a la doctora Elena Liberatori, que es jueza en lo contencioso administrativo y tributario en la ciudad de Buenos Aires, jueza porteña, a quien tenemos en línea. Es un gusto saludarla, doctora. Gustavo Campana, Claudio Leveroni, Juan Alonso, desde Radio Nacional la estamos saludando. ¿Cómo le va?
Muchas gracias. Buenos días.
Estamos, la pregunta es, ¿estamos ante un delito penal o una contravención cuando habla el jefe de gobierno porteño de perseguir a los padres y a los alumnos por la toma de colegios?
Digamos, hay dos cosas que yo señalaría con respecto a esto. La primera es que no hay delito, no hay contravención, no hay falta disciplinaria, porque también hay un derecho administrativo sancionador, no necesariamente judicial. O sea, no hay, en tanto no esté la norma previa que lo contemple al hecho como tal y establezca de forma previa las sanciones que van a tener. Lo que pasa es que todas estas tipificaciones necesitan de una tarea del Estado, que es la legislativa. Cuando decimos legislativa, si es un delito, tiene que ser el Congreso de la Nación. Ni siquiera la legislatura porteña podría establecer como delito la toma de un establecimiento por los chicos, por los estudiantes. Uh-huh. Y tampoco se puede, porque si no estaríamos ante el hecho de que cada autoridad de turno inventa las faltas que se le ocurra. Yo siempre pongo acá un ejemplo muy niño, pero creo que sirve, que es, ¿por qué tenemos una ley de tránsito? Bueno, porque si no, imagínense, cada municipio estaría inventando la falta de tránsito que le convenga a los fines que no corresponde. Eso es lo que también quería señalar, como dije al principio, este aspecto técnico-jurídico, de que no existen, de acuerdo a la Constitución Nacional, ese principio inveterado, universal, que no hay delito sin ley previa. Esto se aplica a todo el sistema normativo. No puede haber un castigo, una sanción, una medida así coercitiva, sin que esté establecida previamente. Es una regla de juego elemental, digamos, ¿no? Saber a qué atenernos en el momento de nuestras conductas. Pero ambas partes, esto no puede, en este momento es absolutamente desleal hacia los estudiantes y hacia la comunidad educativa y los padres y todos estos procedimientos. No sé, hoy escuchaba que ha habido hasta drones. Esta cosa de crear miedo, ¿no?, y mucha angustia a raíz de reclamos que son legítimos, pero tal vez expuestos de un modo inapropiado. Esto lo he dicho siempre. Pero en esto, este es un espejo. Hay una responsabilidad siempre de quien gobierna, de quien es adulto y de quien cuenta con todas las herramientas que pone a su disposición la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Porque la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, echémosle la culpa, es la primera que nos dice que los estudiantes del nivel secundario son sujetos activos de sus derechos y que deben ser informados, consultados, escuchados. Entonces, si no están siendo informados, consultados ni escuchados y las respuestas son los castigos, bueno, creo que la sociología más elemental dice que a una cosa así tan impuesta, tan autoritaria, y eso provoca una reacción, una resistencia. A mí realmente esto de los, porque este tema es recurrente, ¿no? Por eso estoy hablando acá, porque lo he tenido tres veces, claro, a lo largo de los años y desde hace muchos años, en los amparos que me han sido asignados en su momento para ver toda esta temática. Pero a mí me conmueve esto de que, y debería conmovernos a todos los adultos, que, digamos, los cachorros de la manada humana están viviendo toda esta angustia y esta alteración. Sobre todo si uno pone en el contexto de la historia del mundo cómo han sido y en qué terminan estas represiones hacia los estudiantes. Lo hemos visto en México, lo hemos visto en la Plaza de Tiananmen, lo hemos visto en el 68 con los movimientos estudiantiles, Los movimientos estudiantiles tienen una historia a nivel mundial, bueno, y un protagonismo, y son sujetos de sus, digamos, de sus derechos y de sus proyectos de vida. Que esto es también algo que me parece que se soslaya muchísimo.
Sí, es como que también hay una mirada muy bruta, muy embrutecida sobre lo que puede representar un reclamo de un sector juvenil. Hemos tenido en Chile mismo la revuelta de los estudiantes, en la Argentina mismo han sucedido hechos, y además esto de no pararse frente a los adolescentes, a quien le pedimos que pueden votar a partir de los 16 años, pongámosle que no tengan razón. Bueno, 15 colegios son, Juan, 15 sí. colegios. ¿No podría bajar la reta a cada colegio, una hora a cada colegio, decir, a ver, sentémonos, vamos a charlar qué es lo que pasa? ¿Por qué no usar esa imagen paternal relación a la edad que tienen los adolescentes que están reclamando?
Que creo que lo necesitan justamente referentes en la adolescencia, personas que les esclarezca, que les enseñe. Acá yo veo esta cosa recurrente de la ministra en este caso, que por una resolución suya, puntualmente con las prácticas estas laborales, ella les asigna un carácter obligatorio que la propia ley de la ciudad, que es del 2010, o sea, cuando era jefe de gobierno el ingeniero Macri, esa ley establecía las prácticas, pero no optativas. Claro. Entonces, esto también, en algún momento, de las tantas veces que me tocó intervenir, esto yo se lo he dicho personalmente a la ministra Acuña, si hay una voluntad de bajar el conflicto, mañana, bueno, las prácticas laborales son optativas, y que haya información. Entonces, y que cada uno diseñe, porque cada uno es dueño del diseño del proyecto de su vida. Entonces, que cada uno vea, de acuerdo a su futuro, junto con su familia, bueno, qué es lo que le conviene de todo eso que el gobierno de la ciudad le ofrece con estas prácticas laborales.
Doctora, a mí me llama la atención no solamente la acción práctica que realiza el gobierno de la ciudad con la policía, con su policía, de alguna manera coaccionando a los padres y a los alumnos con multas millonarias por cada día de toma, etcétera. Y también me inquieta mucho digamos la escalada del punitivismo en contra de adolescentes y padres, y teniendo en cuenta que la misma policía, y es un caso que usted trató, no quiero que usted opine, digamos, en materia de una causa que está en curso o podría tener otras derivaciones, me refiero a de los datos biométricos que utiliza la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad de CABA, pero llama mucho la atención que hay, es una pregunta y una reflexión a la vez. ¿Cómo toma usted como jueza de este distrito de la capital federal la actitud de la policía y a la vez la amenaza de esa pareja que va a uno de los colegios en conflicto y amenaza con un cuchillo a padres y alumnos? Para esa pareja no hubo datos biométricos. ¿Qué pasa que ningún fiscal de turno intervino en esa causa de clara amenaza contra la vida de padres y alumnos?
Sí, yo creo que acá hay una disgregación, ¿no? Hay una disgregación desde un punto de vista social, empezando por un concepto de fondo que ha quedado antiguo y que tiene que ver con la teoría del conflicto. Es decir, el conflicto es parte humana, es parte de las relaciones humanas. Por eso pongo el ejemplo tan paradigmático y rápido de las peleas conyugales. O sea, el conflicto forma parte de una gestión, y en este caso de una gestión de gobierno. Ahora, esto para resolver el conflicto, acá también hay normas. Hay normas y hay gente que sabe. A eso voy. Porque uno podría decir, bueno, no sé cómo hacerlo, pero acudo a las personas que sí lo saben, porque yo quiero lo que yo muchas veces como jueza he hecho, inclusive a pedido del propio gobierno, del gobierno de la ciudad, en situaciones, digamos así, conflictivas, en donde acuden al tribunal para mi rol de componedora del conflicto. Entonces, acá es la convicción de cómo me planto frente a esta circunstancia. O sea, esta cosa así punitiva, y por supuesto que la policía es una institución que depende de las autoridades, de las máximas autoridades de la ciudad. O sea, tampoco es una cuestión de la policía por sí misma. O sea, acá hay una decisión, una alta decisión, de, por eso digo, de esta visión antigua del conflicto como una cuestión patológica social, que eso fue abandonado hace muchísimos años por la sociología. Entonces, por eso digo que estamos, esto es lo que producen los pensamientos arcaicos, ¿no? Entonces, no poder comprender y no estar en la realidad, porque estoy en el hoy, pero con un pensamiento de hace, no sé, 50 años, por lo menos. Y esto, bueno, no se da solo acá, ¿no? Pero se da en muchísimos temas. Y si estamos con aptitudes de, no sé, yo he oído que la ministra fue invitada por la Defensora del Pueblo de la Ciudad, una instancia que en otros reclamos ha sido, digamos, ha viabilizado, ha hecho que fluyera y que finalmente se resolviera el conflicto.
No hay voluntad, lo que nota que para decir no hay voluntad de resolver el conflicto en buena forma, dialogando, acercándose en este caso a los chicos que son quienes están reclamando.
Claro, y esta cosa de hablar tampoco asumiendo el contenido, el significado de las palabras, ¿no? Porque he escuchado al jefe de gobierno hablar de la inflexibilidad, de las violencias, y bueno, acá también la violencia es todo un tema muy profundo, porque hay violencias simbólicas, hay violencias institucionales. No soy yo, por supuesto, quien pudiera ilustrar acerca de esto, pero... o sea, tampoco, claro, lógicamente, cuando uno tiene conocimientos muy precarios, entonces no utiliza adecuadamente los conceptos. Entonces, y además autodefinirse como inflexible en una dinámica social, me parece que ya eso es lo que...
Es grave, es cierto. Es una buena observación la que está haciendo. Definirse como inflexible ante una situación así no habla bien del jefe de gobierno, que además con la inflexibilidad no es un buen camino.
No es un buen camino en la vida personal, no es un buen camino, y menos teniendo altas responsabilidades de gobierno, menos.
Exactamente. Doctora, ha sido muy docente, nos ha agradado mucho escucharla con atención en prolijar algunas definiciones en términos de este tema que estamos abordando. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
La doctora Elena Liberatori, que es jueza del Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.